Usted está escuchando... No, escuchando no. Escuchando La Chora Interminable. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? ¡Claro! Escuchando La Chora.
Bueno, pues se abre la sesión. Estamos aquí en un momento muy especial para nosotros porque estamos queriendo ampliar nuestras fronteras. Buenas, ¿cómo están?
Pues muy bien, Pelón. Tenemos un invitado hoy que es increíble porque pues es un doctor en ciencias. Él no nomás hace grabado, no nomás pinta, no nomás es un ranchero de cepa, sino que también es un filósofo y doctor en filosofía.
Es un orgullo estar aquí con uno de los sabios de la tribu. Cornelio García, ¿cómo estás?
¿De quién están hablando?
No, de ti. ¿Verdad que en los tiempos cuando había los ya que ya dejamos de ser primates y ya éramos seis, había uno como tú, que es el que se iba como al campo a probar de repente una y decía, miren, este honguito, no se lo coman en una salsa o no le pongan porque sí te pones medio loco, ¿no? Había alguien que tenía que probar eso, ¿no?
Don Darío Cueva era el sabio de San Buenaventura, municipio de Tecolotlán, Jalisco. Una aldea, un rancho de 1,000 habitantes. Ahorita quedan como 30 porque todo el mundo emigra a Estados Unidos a trabajar, lavando platos y trabajando en los jardines.
¿Ese es tu lugar de origen?
No, Tenamastlán. Tenamastlán es la tierra de mi madre y ahí nací yo. Y San Buenaventura es la tierra de mi padre. Un rancho sin luz eléctrica, sin agua potable, sin nada. En aquellos tiemblos. Te hablo de 1950, que me llevan de 7 años a vivir de Tenamastlán, el pueblo, con luz eléctrica, unos poquitos de 15 watts. Y una planta de luz que tenía una rueda gigante y una polea. Y eso hacía la luz del pueblo. Unos foquitos que apenas se veían, pero era luz eléctrica.
¿Cómo podíamos dibujar esa polea y esa rueda? ¿Será fácil dibujarla?
Muy fácil.
Hacer así como...
Muy fácil. Acuérdate de André Breton. ¿Cómo le hizo? Le dijo a un carpintero cuando llegó de París, y acá muy surrealista, y le dijo a un carpintero mexicano, mire, quiero que me haga una mesa así. Y se la dibujó en perspectiva. Cuando vino, la mesa parecía arpa, grandota de acá y chiquita de allá la mesa.
Claro.
Dice, oiga, ¿y esta mesa? ¿Así me la dibujó o no? Si tiene razón, me la llevo. Y se llevó su mesita como arpa.
Ah, no, chingón.
Entonces...
De tus estudios de arte. O sea,
no, y de arpa también.
De arpa.
No, bueno, es que mira, cuando vives en un rancho en donde no hay más que el sonido de los pájaros, de los árboles, de los animales, de los viejitos, que todos en la mañana, hasta mi padre decía... De que el viejito, como cuando el burro rebuzna y el viejo tuece, ya amanece, ¿verdad?
A ver, pero me estás platicando del sabio del pueblo, que no se nos va a...
Ah, Darío Cueva, sí. Darío Cueva, que en paz descanse, padre de Hildegarda, de León y de tantos hijos que tuvo como 12 hijos, un equipo de fútbol, un mariachi reforzado. Bueno, don León era el filósofo del rancho.
Ajá.
Él, si tenías problemas de amor, don Darío, fíjese que me pasa esto, mi novia tiene a dos, al otro y a mí. ¿Qué hago? Y ya te daba un consejo. Oiga, don Darío, tengo una vaca enferma, vamos a ponerle el cuerno. Él cargaba toda su indumentaria en su caballito. Él parecía Don Quijote y su caballo, haz de cuenta, Rocinante. En cámara lenta iban por el rancho curando vacas, curando enfermos. Él y su caballo, don Darío Cueva. Yo tengo recuerdos muy bonitos del rancho. Aprendí mucho ahí.
¿Por qué crees tú que tú, ahora desde campo, que el hongo silvestre alucinógeno se da en la caca de la vaca? O sea, ¿es la vaca la que le da el soporte a ese hongo?
La jiribilla.
No es la vaca. Ese hongo ya traía sus fortificantes de antes de ser concebido en este cosmos. El animal es un medio nada más. Ya te platicaba que íbamos al arroyito de Teochano. Los jóvenes y los viejos también, todo el mundo se reunía en el arroyo, era el baño público. Nomás te bajabas tus pantalones y te ponías el sombrero enfrente para que no vieran tus genitales y ya platicabas, Javier, ya andan sembrando, ya andamos sembrando, y platicabas mucho.
¿Pero sí separados hombres y mujeres?
No, las mujeres no iban ahí.
No iban
se
ahí.
Iban al arroyo, al corral de su casa con una vara para los puercos y unos olotes que era el papel higiénico.
Ah,
olotes, bien suavecitos. Los color de rosita eran los mejores. Dicen que peinan, acarician y quitan la comezón. Es una maravilla el rancho. Yo quisiera regresar allá ahora que esté más viejito. Viven, decía Carlos Monsiváis, los campesinos viven su pasión al aire libre, y tienes razón. Yo vi cómo se mataban a puñaladas los señores cuando tenía 6 años y llevaba las vacas al carrizal. De pronto, los lunes que amanecían crudos, los hombres se desvelaban toda la noche tomando en las cantinas de Tenamastlán y echando bala, y luego de pronto ya en la madrugada les llegaba la hora del duende, que decía García Lorca, y se agarraban a puñaladas, a balazos, y es que traían problemas. Claro. Y las cantinas era para que te mataran y descansaras en paz y ya no echaras tantos gritos con tu sufrimiento. Los gritos, los guacos del ranchero cuando está borracho y que escucha a José Alfredo y que grita, sí, es de desesperación, es como el grito de Edvard Munch.
Claro.
Es un hombre solo que está gritando porque ve una pareja que se va por el puente y él solo como un perro aquí, nomás milando.
¿No era porque andaba medio erizo y entonces gritaba porque no había mota?
Él no fumaba esas cosas, fumaba, se metía a otras cosas, según me dicen los libros de historia.
¿Qué sería?
No, mira, no creo que fuera un vicioso. Lo que pasa es que él vivía cerca de un psiquiátrico y tuvo una hermana enferma mental.
Okay.
Entonces muchas veces la internaron en esa casa donde él oía alaridos en la madrugada. De ahí vienen también sus penas. Cuando tienes un hijo enfermo, un padre enfermo, pues te afecta también a ti.
Claro.
Y a veces oyes gritos que ni existen, pero él escuchaba los gritos de las gentes que estaban internadas en ese psiquiátrico.
Estamos en Munch, ¿verdad?
Estamos en Munch. Sí. Nos pasamos de un ranchito que queda...
Sí,
ya nos fuimos para allá.
Del rancho a la televisión, señor.
Sí, claro.
Que, por cierto, es un momento para nosotros peculiar porque estamos haciendo el intento, es un piloto para ver si se puede ver La Chora, una versión en video, y elegimos al sabio Cornelio para que nos apadrine.
Y además, yo me siento muy halagado de ser padrinos de ustedes, padrinos, porque siempre los he querido mucho, desde que estábamos chiquitos y yo vivía por Justo Sierra.
Sí, señora.
¿Te acuerdas de nosotros?
No los vi jugando canicas ahí en la Galería Magritte, ustedes dos,
sí.
Inseparables, siempre andaban juntos.
Fíjate que
haciendo sus monerías.
En la Galería Magritte a mí me tocó ver los inicios de los Caifanes, se llamaban Las Insólitas Imágenes de Aurora, se llamaban antes. Un nombre bien mamón, pero luego ya se pusieron los Caifanes, ya agarraron bien la onda.
¿Los músicos?
Sí.
¿Los de Raúl?
Saúl.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Ahí ensayaban?
No, ahí tocaron cuando empezaban, ¿no?
En el primer Magritte.
En el primer Magritte, ahí con Rogelio.
Roger Flowers.
Exactamente, pero era en Lerdo de Tejada, cuando estaba ese Magritte.
Después se cambiaron acá a Robles, Justo Sierra, frente a mi casa. Yo abría esa casa rara que parece pastel y enfrente estaba la Galería Magritte.
¿Sigues ahí?
No, ahora vivo en el barrio de la Capilla de Jesús. Bellísimo, buena birria, buen pepián, buenos chiles rellenos con las hermanas Valenzuela y tejuino riquísimo.
El tejuino, a ver, ¿de qué está hecho el tejuino?
Es maíz fermentado.
Entonces, les puedes decir tortilla milkshake, ¿verdad? En inglés. ¿Sabes?
Milkshake, no,
tortilla.
Maíz milkshake. Fermented milk. Ya me hice bola. El caso es que el tejuino es una cosa maravillosa. ¿No han oído a la tierra wixárika, a las ceremonias en el Caligüey, que es como el teatro degollado en San Andrés Coamiata con los huicholes?
No.
Tienen que ir, porque además pasa, hay peyote así en la mesa grande y cada quien puede llegar y servirse un gajito o dos o tres.
Pero llegaste, no está prohibido. ¿Espontáneo o con todo tu programa?
Nos llaman peyorativamente huicholeros a los que visitamos a los wixárikas. Tienes que llegar con mucho respeto, ir a presentarte con las autoridades y si puedes llevarles un regalo, porque ellos son mucho de regalarse entre ellos. Yo lo he visto en Semana Santa. Llegan con un burrito cargado de regalos y ya salen los dueños de casa con una cobija entre dos personas. Salen con la cobija de lana y ahí vas echando las galletas, los refrescos al tiempo, cigarros, alas, arroz. Y uno hace lo mismo, lleva eso de regalo y cooperas para poder tomar la leña seca de la comunidad y hacer tus lombradas en la noche y fumarte tus delicados, o platicar, o tomarte un traguito, una cervecita al tiempo, ya hay frías.
¿Y no se sienten ofendidos si uno les lleva hongo? Y dicen, no, pues este es hongo, y hay,
son tan respetuosos que dicen, ay, guárdenlos, no sabe uno. Pero,
sí, pues ahí es el otro equipo, ¿no? Ahí es
bueno,
ahí
así
es
se toma el peyote, sí. Es una manera, yo platiqué con los maracames y me decían que ellos veían venados azules y les componían versos. Los maracames improvisan versos como los veracruzanos, porque ven en efecto un venado azul que desciende y empiezan a improvisarle versos. El maracame, también me hablaron de cómo descubrieron el tamporo, que es el tambor, porque vieron unos marposos, que son las mariposas, que llegaron a un hueco y se metieron a ese hueco y al ver que salían las mariposas de ahí, dijeron, vamos a hacer un tambor, y ahí nació el tambor. Le pusieron un cuero de chivo, y ahí nace el tamporo, le dicen ellos, es okay. El tambor. Y en abril es la fiesta del tambor, que les recomiendo que vayan. Siendo respetuoso, puedes estar en el lugar de la ceremonia. A mí hasta vergüenza me daba, mira, te haces chiquito porque estás en una ceremonia bellísima de ellos. Ajá. Que sacan sus mubieris, que son, es un palito con unas plumas, lo meten a la sangre de la vaca que se sacrifica y te rocían con ello, y a un Cristo que está chueco así, el Cristo medio despeinado, y también lo rían con sangre. Rituales muy... Es un sincretismo que se da entre su mundo y el mundo europeo, y es una cosa maravillosa, mágica. Tú te sientes así como, ¿cómo es posible que me hayan permitido estar en este momento mágico aquí?
Claro.
Les recomiendo.
Oye, y tu primera experiencia, digamos, de chavo, porque yo me acuerdo que hiciste un video con Toño Urrutia muy bonito donde explicabas una película del santo. Entonces, sí, ¿cómo fue tu experiencia de ver el cine así?
No, bueno, mira, yo viví en Tenamaztlán. Tenamaztlán se encuentra en la carretera que va a Barra de Navidad y a 106 kilómetros está Tecolotlán, pasando Cocula. Subes a la derecha la sierra de Tequila y subes a una sierra llena de pinos y robles y ahí está mi tierra natal, Tenamaztlán. Sigue a Tengo y luego Soyatlán del Oro.
Como hay tele, supongo que vamos a estar viendo acá atrás el mapa.
Un mapa, ¿verdad? Yo quiero dibujar ese mapa y ponerle así como una rayita roja por todo hasta llegar hasta... Cerquita de donde era Santana, Carlos Santana.
Carlos Santana, él todavía vive. Sí, claro. Es de Autlán de la Grana y nos mandó felicitar por de kiosco en kiosco porque... Hicimos un programa en Autlán y Mario Robles, que es bien rockero, el guarro, quiso que nos despidiéramos en el monumento a Carlos Santana y a su papá, que hay un busto de su papá, que era violinista de un mariachi.
Ándale.
Entonces nos despedimos en la colonia Echeverría,
sí,
junto al monumento de Carlos Santana y nos mandó felicitar.
¿Echeverría no los mandó felicitar a ustedes? ¿Echeverría no?
El expresidente, él no se andaba ejecutando el 68 por ahí en Tlatelolco.
¿Ya hiciste a Totonilco el Alto?
Claro que sí. Ahí separaron a los cueteros.
Sí.
En una loma les hicieron sus casas separadas para que si se cuetea una casa, no se pase a la próxima.
Exacto.
Se petatean los que están haciendo cohetes en esa casa, pero no se pasa.
¿Y qué te gusta el tequila de ahí, el Siete Leguas Blanco?
Me encanta, el Siete Leguas me encanta.
Como
no. Sí, no, hay otras marcas mejores para mi gusto.
A ver, quiero que me...
Mira, se pueden decir marcas.
Sí, claro.
Para mí no hay mejor que la Herradura Blanco, señor. Y si no es la prueba del brazo. Te pones en la mano así un tequilazo y le frotas así, dejas que se evapore el alcohol y le haces así, puro maguey quemado.
¿Ah, sí?
Para mí luego sigue el Centinela,
ajá,
el Siete Leguas, el Caballito Cerrero.
Ah, ese es buenísimo.
Buenísimo.
Sí.
Luego, no tiene... los Chamucos, ¿te acuerdas de los Chamucos?
Claro, los Chamucos
de Toño Urrutia.
Toño Urrutia, claro.
Hay uno bueno también, bueno, yo ahí me quedo, y ya si no hay del que yo quiero, mejor me bajo hasta Tonayan. Que la garrafita esa, la granadita trae unos lentes, digo, oye, ¿y esto? Dices que va a quedar ciego, bueno, pues échame. No es cierto, yo sigo viendo.
Oye, vamos a poner una canción de tu grupo. ¿Cómo se llama tu
Por
grupo?
Favor.
¿Tu conjunto?
Bueno, mira,
¿no?
La que vamos a escuchar, que se llama La Vaquilla,
hey,
la grabé hace como 15 años en Tecolotlán, con el mariachi Nuevo Tecolotlán, que por cierto, llevamos a San Juan de Puerto Rico, ah, y yo era el presentador, y decían que se baje ese señor y que ya entre el mariachi. Ellos venían de charro, ya ves que pegue tenían.
Sí.
Todas las mujeres puertorriqueñas se querían retratar con los músicos, vieras qué pegue, vestidos de charro.
Dices que el mariachi sí sirve para ligar, ¿verdad?
Que sí sirve. ¿Qué mujer no quiere tener de novio, de amante o de esposo un músico? Me dicen que dicen las mujeres que casan con músico, ¿qué dedos tiene? ¿Que no es que tocan la guitarra día y noche?
Vámonos a la canción.
Vamos a la canción.
Esos son jaliscienses, sí. Son de La Vaquilla, que habla de lo que crían mis paisanos allá en Tecolotlán, Tenamaztlán y San Buenaventura. Las vaquillas, los toros.
Ah, muy bien. Vamos a oírlo.
Thank you. sale. Pongan el sentido alerta, que arriba del ojo de agua hay una vaquilla muerta. Vaqueros y caporales, pongan el sentido alerta, que arriba del ojo de agua hay una vaquilla muerta. Vaqueros y caporales, pongan el sentido alerta, que arriba del ojo de agua hay una vaquilla muerta. Por ahí viene la vaquilla, por ahí viene la deriando, un becerro trae al pie y otro que se le anda hijando. Dile a Laura que ponga el que le le alerta, que arriba de Vista Buena hay una vaquilla muerta. Sopilote, dile a Laura que ponga el que le le alerta, que arriba de Vista Buena hay una vaquilla muerta. Sopilote, dile a Laura que ponga el que le le alerta,
Yo tengo una duda, tengo una duda.
Yo tengo muchas, pero ¿qué hacemos?
No, oye, pero sí. qué buena voz, o sea, no te reconocí.
Bueno, yo no sé si sea mi voz natural, yo copio o asimilo la voz de Memo Quintero, el rey del son jalisciense, que era de Atoyac, Jalisco, y que con el tiempo formó el dueto Azteca con María Padilla de Tanuato, Michoacán, en Los Ángeles, California. Y armaron un mariachi porque no había. Entonces armaron el mariachi Azteca con puros solistas de la Sinfónica de Los Ángeles.
Claro.
Buenísimos. Y con la trompeta de Rafael Hernández, un clásico,
sí,
que tocaba en las orquestas sinfónicas de Los Ángeles. Y formaron este mariachazo, pero no gritan los músicos, fríos y calculadores, pues son de laboratorio, de conservatorio, pues.
Muy técnico.
Muy técnico, pero muy bonito. Cuando escuchen dos palomas al volar, fíjense en la trompeta, antes de que entra el mariachi. Bueno, entra el mariachi y la trompeta, es de un clásico.
Oye, pero esta historia tuya con el mariachi es desde que empezaste.
Mira, es que yo nací en una tierra mariachera por excelencia, a 40 kilómetros de Cocula. Entonces, en tanto en Tenamastlán como en San Buenaventura y en Tecolotlán, la vida del campesino está enmarcada siempre por el mariachi.
Oye, mucho mariachi, mucha vida campirana, lo rústico del campo, pero tú por otro lado estás muy acostumbrado a la cámara, tomándote, ¿no?
Bueno, mira, me han gustado tanto las cámaras que cuando yo era niño y me llevaron a Los Ángeles en julio de 1955, saliendo de las nueve esquinas en un camión verde de parrilla, con las maletas ahí, hicimos 7 días a Tijuana. Siete días, pura terracería. Cuando llegabas a los ríos de Sinaloa, de Sonora, de Nayarit, subían el camión, se bajaba la gente y subían el camión en una panga, porque no había puentes. Y así cruzabas ese puente y te esperaba otro, a veces te esperaba otro camión y vámonos al que sigue. Hacías 7 días a Tijuana y se nos descompuso el autobús.
¿El objetivo era que llegara hasta
a Los Ángeles?
A Los Ángeles.
Es que nos mataron un hermano en Tecolotlán cuando yo tenía 10 años y mi madre casi se volvió loca por un pleito de un mariachi. Fíjate si será importante el mariachi,
claro,
en la vida de un niño jalisciense.
Claro.
Las bodas hay mariachi y birria con arroz.
¿Y ese hermano cuántos años tenía?
21 años. Se iba a casar en julio y lo matan en noviembre.
¿Pero por qué decidió eso el viaje?
Porque la fatalidad se transmuta en creación, dijo Octavio Paz. Mi madre estaba volviendo loca. Oye, le mataron un hijo.
Sí, claro.
Se vistió de luto y lloró como un año. Y yo también sufrí mucho porque, claro, como era el bebé de la familia, pues a mí me tocaba acompañarla y verla llorar todas las noches. Y luego yo soñaba que mi hermano venía a cenar chocolate con picones Entonces sufrimos mucho, toda la familia, y mi madre tuvo una idea. Su madre vivía en Los Ángeles, California, en Norwalk. Entonces dijo, ¿por qué no nos vamos a vivir con mi mamá todos para olvidar esta tragedia? Eso hicimos.
Claro.
Y nos fuimos. Es como yo llego de Botines de Cocula a un barrio pachuco y los vatos se burlaban de mis calcos ese. Y me cateaban cuando yo iba en mi bike a la marqueta de Salazar. Y me quitaban el jando y me cateaban ese.
¿Cuántos años viviste en Los Ángeles?
De los 11 a los 18 que terminé mi high school.
Andale.
O sea, la prepa. Primaria, secundaria y prepa. Y estudié Health and Driver's Education. Te enseñan a conducir.
Sí.
A conducir un vehículo y te enseñan también a hacer el amor. Y a respetar a la mujer.
Claro.
Y a conocer tus tiempos de calentamiento previo, que se llaman caricias preparatorias, y en inglés llaman petting, de pet, que quiere decir cachorro. Fíjate qué bonito, petting.
Y foreplay también, ¿no?
El foreplay.
Foreplay, sí, también.
Es el faje, ¿no?
Sí, es el previo aviso.
Claro.
Pero eso, pero eso supongo que allí en el rancho es también, primero el foreplay es con los animales, ¿no?
Sí, sí, la zoofilia en el campo es la cosa más común del mundo.
O sea, porque se dice que tú te iniciaste con una burra, ¿es cierto esto? O sea,
¿quién te dijo eso?
No, bueno, son cosas que
era una chiva, dices, mentiras.
Qué bueno fue con una chiva y no con
mira,
una zorra.
Mira, no hay que dar detalles. Yo solamente les digo lo siguiente.
A ver.
Que cuando tú creces en el campo, donde no hay prostitutas, tienes que ir hasta Tecolotlán. Ah, ya que la mascafierros, la pisabrasas, la talega.
¡Qué miedo!
No, para nada. Cuando tienes 13 años, ya tienes edad de merecer y te vas a la cantina del pueblo.
Con la mascafierros.
Pues, o pisabrasas. Y le pagábamos como un billete de 5 pesos. Pásale, eres el primero. Y tenía una tina gigante así llena de agua y echaba el billete de 5 pesos de papel.
Ajá.
Ahí va el billete nadando, pobre de Josefa Ortiz, quedaba toda empapada. Era un ritual que tenían las prostitutas, porque el primer cliente del día.
Eso era lavado de dinero, era
auténtico. Sí, era
auténtico. Sí, y entonces ya...
¿Tú te divirginaste a los 13 o qué?
No, hombre, a los 9.
A los 9.
No, en el rancho, ¿no crees que andas esperando que llueva? Siembras en seco. No, la neta, sí, no les digo con quién, pero... No, más yo, todos los niños del rancho éramos precoces, es que veías a los burros a enamorarse en la tarjea cuando íbamos a nadarnos, y que nos sentábamos en la tarjea en una abeja y que nos picaba la nalga, nomás te rascabas y listo. De pronto llegaba un burro y empezaba a husmear a la burra y se hacían de palabras, y luego el burro ya quería trepar ahí, la burra le ponía un par de patadas... Y empezaba a correr por toda la cañada y el burro detrás de la burra.
Se hacían de
y,
palabras.
No, ¿sí? Se hacían de palabras. Y ¡zas! Le sonaba dos patadas en el hocico al burro y más.
Más se calentaba.
No, más pues, entraba en calor. Es un ritual maravilloso. Y ahí andaban y nosotros viendo. Y si estaba tu papá, nomás le hacías así, como que no querías ver. Pero
entonces sí fue con una burra.
No, espera, perdón, vamos por partes.
Una chiva.
Vamos por partes. Fue una guajolota, hombre, espérense. Oye, entonces ya que cansaba el burro a la burra, como que regresaban al lugar de la partida, porque había agua ahí en la tarjea. Eran ranchos secos. Entonces, en tiempo de secas, íbamos a bañarnos en unos animales, burros y burras, que te esperaban a la entrada al potrero, ya estaban esperando clientes para llevarte, transportarte. Entonces, te ibas en un animal de esos, y cuando llegabas allá, como las bicicletas en Ámsterdam, se esperaban un ratito, y los muchachos que ya se habían bañado, se regresaban en esas burras y en esos burros. Al rancho. Muchas veces se perdían con la burra por el arroyito de las Guásimas, cerca de la tarjea. Oye, fulano y su burra, pues saben, no llegaron allá. Ah, es que se fueron al arroyito.
Ya llegó la burra fumando, ¿verdad?
Es la zoofilia,
famosa.
Que en todas, eso es como la prostitución, eso es el oficio más viejo del mundo. Oye, en un rancho donde no hay prostíbulos.
Claro.
Las primas, pues no quieren.
No jalan.
A veces sí, pero pues a veces no. El caso es que los muchachos del rancho están urgidos. Ahora ya hay muchos medios anticonceptuales y todo ha cambiado mucho, pero en ese tiempo, oye, te hablo de 1950.
No, claro.
52, pues, que tenía...
Tú dices que tú eres de la edad de George Harrison.
Sí, señor, nacimos en febrero del 43.
Qué maravilla.
Yo tengo 70 y pico, porque ya entré a los 71. ¿Ya? Pero ya hay tantas pastillas para todo.
Sí, pero, por ejemplo, ¿has probado el Viagra?
Claro que sí.
¿Y qué?
¿No, tú nunca has probado?
Sí, claro.
No, bueno.
Quiero decir...
¿Y para qué me preguntas?
No, quiero decir, pero yo quiero saber porque yo ahorita lo probé nomás de gusto, pero ya cuando ya...
De una vez, ya tienes canas y ganas. Mira, yo tengo un amigo que es doctor muy cercano, muy querido, y bueno, yo le dije, pues no siempre, pero me gustaría reforzar mi situación. Dice, mire, le voy a decir una... Yo tengo 40 años y no me va a creer. A mis 40 yo no lo necesito, pero lo tomo nada más para amarrar. No vaya a ser el diablo. Porque a veces está uno cansado, dice claro, él. No digo nombres, pero un doctor que adoro. Entonces ya me dijo él, no se preocupe, don Cornelio. Pero a veces me pega la taquicardia.
Sí,
dice,
sí, claro.
Pues párele un poco. Hasta sábado y domingo se va a hacer kioscos, descanse. No puedo. Soy inquieto, no puedo estar en paz. No puedo dormir, duermo como los gatos. Un rato me despierto, me echo un trago y me pongo a escribir algún verso o hacer alguna mona encuerada. Pero soy inquieto desde chiquito. Ajá. Entonces... pues me llega la taquicardia. No, pero ya le hicimos exámenes. Si quiere, tómelo. No sí, es obligación. Pero,
no es obligación, no.
No. Pero sí, consulten a su médico.
Okay. Y no, y a tu pareja, porque luego te lo no. chingas y luego dices, ay, yo hoy no tengo ganas, ya me lo chingué.
No, bueno, llamas a Manuel. Mira, pues sí, pero, hay muchas maneras.
Pero es un gasto ahí.
No, pero cuando eres sabio, ya hay genérica, no te preocupes. Ajá. Mira, lo que pasa es que si eres sabio, hay muchas maneras de te evades... toda esa energía erótica ajá. la puedes encauzar en tus caricaturas.
Ah, no, claro.
O hacer grabados eróticos o escatológicos. Siempre hay una escapatoria para no recurrir a la pobre de Manuela.
Tu fuerte es el grabado, ¿verdad?
Sí, pues, señor.
¿También es óleo y dibujo?
No. Dibujo sí. Mira, yo estudié artes plásticas en la UNAM. Ajá. Se me llena la boca. Vendió muchos bueyes mi padre, por eso quedamos en la ruina, para que yo estudiara 5 años en artes plásticas. Me gustó más el grabado.
Es un ranchero intelectualoide.
Así, oide, porque si no, llega Octavio Paz y nos regaña. No, mira, pues yo me siento muy privilegiado de haber mamado el rancho hasta los 11 años, saborear los huaraches y la frescura, ahora sea que hace calor, y quitarte prejuicios y andar con tus huaraches tan frescos.
Hombre.
Muy a gusto, pues fresquecito. Sí, sí. Y luego el sombrero, más por los que estamos pelones, no agraviando aquí a los presentes. Y fíjate que salen llagas, mano, con el solazo, si no usas protector. Sí, claro. Entonces, el sombrero es una buena oportunidad también para esconderte de tus deudores. Cuando debes algo, más agaches el sombrero.
O de los autógrafos, como dices, que luego te
también
piden
a veces, sí. No me digan que a ustedes no, ahora que salieron en el cine. Oye, pues ahí tienes de que...
Salieron en el cine.
Fue muy bonito lo del rancho, bueno, hicieron cine. Es muy bonito lo del campo, y luego llegar a la UNAM, y llegar a Nueva York, y a París, y a Lusaka, Zambia, y ser cosmopolita ranchero, porque aplicas.
Llegaste hasta África, ¿verdad? O sea,
vivía en Lusaka, Zambia.
¿Por qué llegaste hasta allá?
¿Por qué llegaste
porque
a
Penélope Downs, mi ex-wife, pintora londinense.
¿Cuántas
van? Cuatro.
¿Cuatro?
Parejas.
Te está ganando, cabrón.
Parejas, no es concurso. Picasso se casó 7 veces, o sea, rejuntó nomás.
No, Liz Taylor 13.
Ah, para que veas. No, es que no es competencia. Cada quien de acuerdo a sus necesidades fisiológicas y amorosas.
Claro.
Tiene que haber libertad. Cada quien como quiera.
¿Acabaste además, bien con todas? O sea, es decir, sí. ¿Eres amigo de ellas?
Sí, de todas.
A toda madre.
Nomás la primera, la francesa. Bueno, sí no digo nombres. Sí me odia. Pero bueno, tiene razón. Yo me eché un brinco y me fue con alguien más.
Ah,
y le dije, ya me voy, eso no te lo perdono.
Porque
no.
Como dices que eres muy inquieto, sí da la sensación de que a lo mejor luego te pones muy lángaro, ¿no? Y luego,
para nada.
Tomas tus licencias.
No, una a la vez.
Una a la vez,
sí.
Okay.
Eso quede claro, ¿verdad?
No, hay que ser fiel.
Sí, claro. Como decía Juan Pablo II.
Sí, no, siempre fiel.
Sí, claro. Sí, pues es que la verdad, en ese momento ya no estás jugando en 2 canchas y además... No nomás Viagra, sino vitaminas. Y es muy difícil, porque luego te confundes y ya le andas diciendo el otro nombre.
No, por eso, ¿no? Por eso, con razón, mis esposas siempre me han dicho corazón. Dicen Cornelio. Y con este nombrecito se presta malos entendidos. No, corazón. Y todas me dicen corazón. Hasta ahorita te cago. Ya sé por qué, así no se equivocan. Con razón, mi papá le decía a mi mamá, Eita. Nunca le llamó por su nombre hasta ahorita. En este programa acabo de descubrir que mi padre Bravien Canijo, Eita, tú.
Pues es que yo tenía una duda hace rato, sí. cuando pusimos tu canción. Ahorita
sí,
vamos
señor.
A poner otra.
Era un son jalisciense.
¿Por qué ese son jalisciense o cualquiera de las canciones vernáculas
sí.
tienen que acabar tan, tarán, tan, tan, todas? Bueno, ¿por qué no le hacen un fade así como en el rock?
No se puede, porque esto es música seria, es música de rancho, todos son joterías. Mira, la música seria, los campesinos son serios.
Okay.
No andan experimentando con fade outs y con dim outs y zoom in y zoom out y tilt up y tilt down. No, señor. En el rancho, es más, llevaron a Silvestre Vargas a un pico de gallo ahí a Cocula.
Ajá.
Y estaban los mariacheros tocando, que nomás movían las manitas, pero no se movían ni serios como la chingada. Y que digo, no, creo que llevaron a Silvestre Revueltas, espérate, a Silvestre Revueltas.
Ajá.
Y que dijo, ay, cabrón, qué buenos son. Y ellos como si nada. Son hombres serios. Esas cosas de que ahora venga el músico y se te siente en las piernas y empiece a hacer...
con el público.
Que sí, con el cliente. No, se te sientan en las piernas, te quieren besar. Me dicen de un cliente que sacó una 45. Te bajas, hijo de la chingada, te agarro a balazos, cabrón. Es que eso, si mi padre reviviera y viera a los cantantes de las televisoras comerciales que dan la vuelta para que les veas los glúteos, se volvía a morir de vergüenza ajena, alipori. Es que no se vale.
Es que la cosa es la voz y la
el respeto a la música como es. Oye. ¿Cómo que un fade out? En la vida real haces un fade out cuando el mariachi está tocando, tú crees que le dices, "Hazme un fade out." No, ni madres. Taratan, tan tan. Y si te fijas en el jazz, casi siempre terminan en una sexta.
Ajá.
Tararata, en una sexta.
Ajá.
Todas las músicas, el rock,
sí.
Todos al mismo tiempo.
¿También era rockero?
Raro.
Claro.
Acuérdate cómo terminan todos los rockeros, todos al mismo tiempo, con un acorde de la mayor en la guitarra, en las guitarras eléctricas, todos al mismo tiempo, te preparan y de pronto hacen un retardando. ¿Sabes?
Bueno, voltean a ver al bataco y
¡zas!
Sí, claro.
Pero cuando llegaron los 60, entonces, ¿sí te diste tú tu recorrida por los Beatles, Rolling Stones?
Por favor,
¿sí, no?
Por favor. ¿Cómo? Abbey Road, yo vivía en París cuando salió Abbey Road, todas esas rolas, Lady Madonna, pues yo vivía en París cuando salió esa rola y me iba a los bares, pues cantábamos folclore, Federico y yo.
En Cosmopolita.
Pues por favor, del rancho a la ciudad. No, en París yo cantaba en los bares, La Connaissance de la Guitare, Le Bateau Ivre. Ahí me ganaba mis francos para comprarme unas botellitas de Martel tan sabrosas. A 13 francos el medio litro. Y luego conseguí tocadas en Berna, Suiza. También.
¿Pero ahí andabas de rol o te estacionaste en algún lugar?
No.
¿Estudiaste grabado o algo?
No. Ahí les va mi historia. Yo terminé mi carrera el 67 en San Carlos y me fui con Jane Hines, una estadounidense, que bueno, yo fui su traductor en la clase de verano de escultura con el maestro Asúnsulo.
Ah, claro.
Eso. Entonces, cuando termina el verano, ella me invita a Nueva York y no quise irme porque yo pues estaba estudiando y no me quería interrumpir, pero se fue ella y ya no fui feliz, no encontraba sosiego ni paz en ningún lado.
No acabaste tu carrera.
No digas. Me faltaban 3 meses, después regresé y la acabé, pero de mala gana. Oye, ahí tienes de qué. Entonces me dio por irme a las ostionerías y a escuchar a Javier Solís a todo volumen. Me arrimaba una superior o dos o tres y junto a la bocina así de la rocola, ¡póngale volumen a esto! Y ya empezaba a escuchar a Javier Solís. No inventes, y a llorar. Dije, bueno, ¿por qué tengo que estar sufriendo si Jane Hines está en New York y yo estoy aquí? Me voy. Jane Hines.
¿Y te fuiste a dónde?
A Nueva York con ella. Nada más que me tardé.
Sí,
la alcancé, pero ya tenía otro. Porque mira, cuando una mujer les diga vámonos, váyanse de volada.
Sí, claro.
Yo me la pensé 3 meses.
Sobre todo si es tan bella como yo.
Luego, muy guapa. Luego ya no le escribía yo. No le escribía. Entonces se desanimó. Ya cuando yo quise irme, ella ya tenía un escultor grandotote. Pero les voy a decir una cosa. Nunca digan no a la decepción amorosa. Ya llegué y dijo, mira, te tardaste mucho. Ya tengo a fulano de tal, este escultor, te lo presento. Le digo, oiga, ya que somos amigos, ¿no me podría regalar usted que tiene influencias? Conseguir una tarjetita para entrar gratis a los museos. ¿Cómo no? Y me la consiguió. Entraba, costaba $3 la entrada a un museo.
Oye, qué bien aprovechado todo.
Bueno. No, es que tienes que saber aprovechar.
Oiga, ¿y no me presta un poquito a su vieja?
No, ya me había dicho que ya no. Ya tenía ya su galán. Ah. Grandote y buen escultor, famoso.
Pero no como yo. Pero, o sea, llegaste y ya estaba ocupada.
Sí, señor.
¿Y eso no te deprimió?
¿Cómo no? Imagínate cuando estaba tocando mi guitarrita acá, José Alfredo, en mi cuarto, y oía que llegaba fulano de tal, y empezaban los ruidos. Y
yo te quedaste en esa casa.
15 días.
No puede ser.
Oh, como buen estadounidense, me dijo, Cornelius, you have 2 weeks and you can live in my apartment, but then you have to look for a place to live, okay? Okay. Ándale. ¡Qué maravilla! No, qué me dio 15 días. Encontré la renta más barata de Nueva York en el sur de Manhattan, cerca de lo que es ahora Wall Street. Ándale. Vivía en el sureste, cerca del puente de Brooklyn, el favorito de Walt Whitman. Ajá. Ahí viví. Pagaba $35 de renta al mes.
¿Qué? ¿67, 66?
66.
¿Cuánto rato que te quedaste ahí?
Me quedé 8 meses hasta que llegó el frío y la depresión.
Claro.
Entonces me fui otra vez al DF y me armé de valor. Ahí voy otra vez a Nueva York a pintar cuadros abstractos para Carl Mann and Associates.
¿Cómo? ¿Tú hacías cuadros abstractos?
Sí, claro. Ajá. Los copiabas, te dan una tarjeta. Copy this one. Órale, ya lo copiabas. En una sesión de 3 horas te echabas un abstracto, lo enmarcaban y al rato lo veías en Lexington Avenue, en las galerías más caras a $500 y tú ganabas $2 la hora.
O sea, ¿los tuyos? ¿Quién lo firmaba?
Mussolini, unos apellidos italianos muy raros que le poníamos.
Ándale.
Antonioni, Antonioni no es el director del cine. Pero venían, inventaban nombres. Es
para que
se
vendiera.
Era arte comercial, pero lo hacíamos bien, veníamos de San Carlos,
claro.
No, éramos maestrazos.
Claro.
Éramos maestros en escultura, en pintura y en grabado, porque 2 años llevabas a fuerzas y luego te especializabas en una de las 3 disciplinas. Yo escogí grabado.
Es lo que te iba a decir, sí. ¿Por qué te fue jalando más el grabado?
Porque es como la poesía en la literatura, poquito pero sabroso. Es la magia.
Eso es hasta la fecha, ¿verdad?
Todavía. Ahorita estoy haciendo unos alcatraces.
Yo tengo un grabado muy, muy bonito tuyo, que es como un Cristo sin brazos.
Ah, caray, ¿ese no es mío?
Sí.
¿No es el madreado cuando me atropelló el camión?
Yo creo.
Sí, ¿no van volando unos lentes a la John Lennon?
Se me hace que sí.
Ah, sí, me golpeó un camión. Sí. Le decía después a mi pareja, oye, empújame otra vez, se vendió todo. No me había empujado ella, ¿eh? Yo le decía, empújame para que te atropellen otra
¿Pero
vez.
¿Qué fue uno aquí en Guadalajara?
Sí,
¿estos
por
cabrones?
Ir viendo una muchacha en minifalda. Yo estaba, iba frente al Palacio de Gobierno. Entonces, estaban haciendo la línea 2 del tren ligero.
Ajá.
Y como el xenóforo, dijo una señora en mi pueblo, estaba descompuesto el xenóforo, y bueno, yo creí que no había tráfico, me atravieso la calle y por ir bobeando una muchacha, apenas usaban las minifaldas, bueno, ya estaban quemadonas, pero pasa una muchacha muy guapa y por irla viendo, no oigo un camión de la Alianza con trompa de esos grandotes verdes que tenían una defensa blanca,
sí.
Y ¡pum! En la cabeza me pega, me caigo y no me desmayé, pero quedé ciego, no vi nada. Entonces, cuando desperté, estoy sentado. Ah, para esto me empuja y me voy sobre mi morral que me quedó en los genitales. Si no, ahorita estuviera capón, la neta. No, pues me fui arrastrando en el cemento como de aquí, unos 10 metros,
chale,
sobre el morral.
Ajá.
Eso esto me salvó. Si no, yo no estuviera, bueno, estuviera aquí, pero mucho.
Born again.
Born again.
Por andar viendo a la muchacha tapatía.
Sí, te juro que sí.
¿Cuál es tu,
yo no sé
dónde... ¿Cuál es tu opinión de la muchacha tapatía?
Mira, para mí no hay tapatías ni chilangas, ni para mí es la mujer, punto.
Okay.
Bueno, es cierto que vas por Avenida Juárez y por eso te atropellan, pues ¿para dónde veo? Por el amor de Dios. O cualquier avenida importante de nuestra ciudad, hasta en los camiones.
Sí.
Oye, por favor, dices tú, ¿qué mujeres tan guapas hay en Guadalajara? De verdad, son muy bonitas.
Sí, sí.
Es que las flores de Jalisco vinieron de Andalucía, dice una pieza del Mariachi México de Pepe Villa. Bueno, yo no sé, pero sí tenemos unas mezclas maravillosas.
Haz de cuenta, tus 4 mujeres son de diferentes lados. ¿Hay alguna tapatía entre ellos?
Claro, ¿cómo no? Penelope Downs es mi segunda pareja, sentimental inglesa,
¿no? Inglesa.
Vive aquí entre nosotros. Es la madre de mi hija, Tandiwe García Downs.
Ajá.
Concebida en Ecuador y nacida en Lusaka, Zambia, África. África.
Perdón, otra vez volví.
Sí.
¿Por qué llegaste hasta África?
Yo vivía con Penelope Downs en Coyoacán. Ajá. Y en los edificios Condesa, que decían Peyton Place, porque una cruzadera de mujeres y hombres en la noche. El caso es de que ahí en Peyton Place nos conocimos, sí, yo. Ella vino becada al DF, a la UNAM, y ahí nos conocimos.
Ajá.
Y entonces yo acababa de regresar de París, y nos conocimos, nos caímos bien, y nos arrejuntamos. Y entonces dice, fíjate que mi mamá me está invitando a Lusaka, Zambia, tiene una granja ya, cultiva. ¿Vamos? No, yo acabo de regresar de París, yo no, ya no quiero viajar, pues me voy sola. Ah, no, yo me voy contigo.
Sí, claro, pues la experiencia de la de neoyorquina.
No, pues es que jala más un par de esas que 8 güeyes con carretas.
Sí, claro.
La mujer te jala aunque no quieras. Sí. Fíjate, las mujeres me han hecho viajar y viajar para todos lados. Ahí voy a Nueva York, ahí voy a África, a Lusaka, Zambia.
Es un caliente, Cornelio.
Era. ¿Cómo le decían a tu papá?
Ya estoy medio tibia. A mi padre le decían el foco. Le dije a mi mamá, ¿por qué le dicen el foco a mi papá si aquí no hay luz eléctrica? Por caliente, mi hijo.
¿Cuántos hermanos tienes a tu papá? ¿Cuántos?
5 hombres y yo.
Oye, no, pues para hacer foco se fue lento, porque luego hay familias de 12.
Bueno, pues es que hay familias por ahí fuera también, que sin darte cuenta.
Pues en África también conociste muchachas.
No, ¿cómo crees? No, yo fiel.
Tú ibas ahí con tu mujer.
No, sí, claro.
Pero también me acuerdo que tú hiciste grabaciones, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no?
Llevaba una grabadora Uher.
De músicas ahí del lugar.
Sí, claro, no, hombre.
Qué chido. Eso existe.
Grabé, como no. Sí,
tú eres el Paul Simon, pero sí. Adelantado, ¿verdad?
Bueno, yo no sé, pero yo en el 60 y qué es, 60 y 73, ajá, me fui grabando por Centro y Sudamérica. Yo canté con Víctor Jara en La Peña de los Parra, ajá, con Ángel Parra, con don Roberto Parra, hermano de Nicanor y de Violeta.
¿Es cierto ese dato?
Sí.
Cámara.
Sí.
Oye, ¿qué currículum tiene este?
Oye, tengo 70 años, muchacho.
¿Quieren invitarlo de padrino?
No, yo me siento muy halagado, casi no puedo creer. Y anduve presumiendo en todos lados. ¿Dónde creen que voy de padrino? ¿A dónde?
Con unos pendejos ahí de la chora. Oye, ¿por qué? Ahorita va a haber una canción que quiero que me platiques. ¿Es
yo
otro
te
son?
Platico lo que tú quieras.
¿Es un otro
Nos
son?
Echamos otro son.
Es que es, ¿cómo se llama? Las Palomas.
No, esta es una canción que cantamos a dueto, mi comadre Conchita Medina y yo, con el mariachi tradicional Arredondo que represento. Luego les digo mi teléfono para que nos contraten.
Sí, claro que sí.
Es Blanca Palomita. Es una canción de amor bellísima, con una letra muy fina que grabó Cirilo Marmolejo allá por los 30s. Ajá. Un mariachero de Teocaltiche que acabó viviendo en mi pueblo, en Tecolotlán. Pueblo bonito.
Ay, ¿por qué no dices tu teléfono de una vez y luego lo...
El particular es el 38-25-64-77. Contrataciones, yo soy el caimán del grupo.
Muy bien, vamos a oírla.
Amistad de mis amigos, Viva Jalisco.
Sí, señor.
No, qué bonito está esto. Oye, pero esta no acabó tan tarán, tan tan. Esta acabó tan tan tan
tan tan tan tan tan tan.
Sí, tan tan.
Dos notas.
Sí.
Es que el son termina tan tan. Ese es el son.
Ah, y este
y, no es y la ranchera acaba tan 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 tan. Dos notas.
Okay.
Oye, pero ¿están chupando mientras tocan?
Afortunadamente sí, porque si no, ¿quién aguanta? Oye, 6 horas y con botines y de pie.
Y tú pides
y cantando.
No,
así
sí,
como...
pues, pero luego no se les pasa un poquito y...
Sí, mira, cuando se les pasa, los clientes se encargan de decirte, si siguen tomando así, ya no los volvemos a contratar. Es cuando tú hablas con el que está borracho, que crees que tú no estás borracho. Y dice, oye, vihuelero, o guitarronero, o violinero, fíjate que ya me dicen que estamos tomando mucho, que si seguimos tomando, ya nos vuelven a contratar. Entonces, se hacen juntas y llega uno a unos acuerdos en donde, bueno, ¿qué tal si nos ponemos un tope de 5 cubas tú y yo, o 5 tequilas, y no más? De acuerdo. Y ya te das un abrazo y las chocas, palabra de caballero.
Exacto.
Tienes que cumplir. Oye, ustedes también claro, son profesionales.
Claro.
Lo que pasa es que vas a una fiesta... Y bueno, luego los meseros, como nos ven en la tele, uh-huh. y pues nos atienden como reyes, sinceramente.
Claro,
Don
rico.
Corne, ¿qué le sirvo?
Qué maravilla.
Un whisky, un tequila, ¿qué le traigo? ¿No estuvimos una vez en una tocada ustedes?
Sí, claro.
Que vino un pintor, Ramírez,
ajá.
del DF, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
el
claro.
conceptual.
Sí.
Pues no estuvimos allá en casa de quién fue.
¿Sería de Marta?
De Marta Colín.
¿Colín?
Sí,
ah, pues
sí,
ahí
sí,
es donde ay, vamos sí. a tocar seguido.
Ah, mira, ¿qué es la, ¿qué es la quinta de golpe? Es una guitarra que tiene...
La quinta del golpe es un instrumento medieval, como la vihuela,
sí.
son medievales. Y en la época medieval la vihuela se punteaba,
ajá.
pero aquí en Cocula le pusieron una pancita, igual que al guitarrón que viene del chitarrone italiano,
ajá.
y entonces le pusieron su bóveda y los borrachos de Cocula, me imagino, y de Colotlán, inventaron estos instrumentos para que la bóveda se detenga en la caja torácica y no se ande resbalando, y le pusieron una coyunda, una correa, para seguir a los borrachos por las calles. Se llama arrastrar el mariachi.
Ándale.
Cuando tienes dinero, vendes sí. una vaca, un puerco, y andas enamorado, tráiganme el mariachi. Y ya te traen el mariachi.
¿Y te va siguiendo? Okay.
Sí, a veces en tu caballo, sí. O a pie con tu botella de tequila por el empedrado, echando guacos y celebrando que vendiste algo y que traes dinero. Y andas enamorado, no necesitas
o sea,
decirlo.
Tú puedes ir dando tumbos y el mariachi va atrás.
Sí, sí,
pero
sí.
oye, a estas alturas de cómo está el país y todo, ya mejor ya no dices que tienes dinero porque te están
no,
secuestrando
bueno,
un chamaco. Y
ellos ya saben, mira, los que podrían secuestrarte, saben... que eres humilde, por tu uh-huh. manera de vestir, de hacer caricaturas, de hacer programas de tele, te ven. ¿Cuántas veces no tomas unas cervezas en los pueblos con ellos? No te molesta a nadie.
Sí, sí.
Porque también hay una vibra, que si eres positivo, si eres buena onda, como no eres ostentoso, ¿cuáles medallas de oro? ¿Cuáles anillos de oro?
No,
somos gente humilde.
Claro.
Yo nunca, sinceramente, nunca me da miedo. Yo ando muy a gusto y pues... Más bien me he llevado sustos también cuando estás borracho. Yo no, pero he visto cosas que quieren enamorar cuando están borrachos en los pueblos ajenos. ¿A quién se le ocurre? Yo como vengo del campo.
O sea,
sí, no. pues ese es el eterno problema. Por ejemplo, los de Ayo el Chico, que ahora se llaman Ayotlán.
Uh-huh. Desgraciadamente, sí. los de Chiquilistlán formaron el Frente Unido de Chicos.
Entonces, esos iban a Totonilco a chupar y querían bajarle las viejas de ahí. Sabiendo que ellos son de fuera, entonces ahí es donde empiezan los
no, ahí es como buscarte la muerte, de sí. verdad. Tienes que tener mucho respeto en los pueblos ajenos. ¿No?
Yo te localicé en Facebook, entonces te voy
por
a
favor,
seguir,
ahí estamos en allá, Facebook.
Ah, muy bien.
No, para vergüenzas no gana uno, porque luego te suben en poses indecorosas. Bueno, a caballo, que uno ya
maestro. Muchísimas gracias.
Trino. Sí, Gis, perdón, los confundes.
No, es Tris.
Tris y Gino.
Sí.
Siempre veo sus monos, me encantan. Los escatológicos de este muchacho siempre me enseñan algo nuevo.
Muy bien. Pues aquí nos vemos el próximo jueves.
Sí, sí, ¿eh? Sí. Bueno, esperemos a ver qué sucede.
¿Qué sucede?
Muchas gracias a todos.
Sí.
No sean pesimistas.
No, 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 para nada.
Todo va a suceder bonito,
no,
van a ver.
Padrino.
No hay sí. de dispensar.
A huevo.